Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el capítulo 8 de Juan. Capítulo 8 de Juan. Gloria a Dios. Y vamos a leer desde el verso 31 al 37, capítulo 8 de Juan, del verso 31 al 37. Amén. Dice así la bendita y gloriosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y realmente era hasta el verso 36 que iba a leer, donde termina diciendo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, una vez más damos gracias por tu bendita y gloriosa palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de la misma, a través de estos versos bíblicos, Señor, que tú inspiraste a Juan a ponerlo, Señor, aquí para el beneficio de tu iglesia, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor, y que podamos entender el mensaje, Señor, que tú quieres traernos a través de esta palabra en esta tarde. Bendice mis hermanos que están escuchando, Señor, tu palabra, y bendice nuestra iglesia, y habla a nuestros corazones en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el tema, ¿verdad?, de estos versos que nosotros hemos leído en esta tarde es la libertad. Y la libertad es un tema que ha sido discutido grandemente a través de la historia. Buscando la libertad han habido muchas discusiones. Buscando la libertad han habido muchas peleas. Buscando la libertad han habido muchas guerras. Y en nombre de la libertad también, supuestamente, se han hecho cosas horrorosas durante toda la historia de la humanidad. La frase que Jesucristo utiliza aquí en el verso 32 es una frase muy, pero que muy conocida. La frase que Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, es una frase que mucha gente la conoce, aunque no tenga mucho conocimiento escritural. Es una de esas frases que usted puede ver en los bumper stickers de los carros, donde la gente la printea y la pone en el bumper sticker del carro, porque es una frase bastante conocida. Yo recuerdo cuando joven, ¿verdad?, eso no fue hace mucho, escuchaba yo un programa de política, y el moderador utilizaba este verso bíblico para promover su agenda política. Interesante, él siempre decía en su programa político exactamente este verso 32: conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Él lo decía en un sentido político, él estaba cogiendo esto que dijo Jesucristo y lo estaba utilizando para sus fines políticos partidarios y su partido político. Lamentablemente, ni este político conocía lo que es la verdadera libertad, ni los que estaban escuchando a Jesús en ese momento entendían lo que Jesús estaba diciendo. Y hoy en día la mayoría de la gente todavía sufre del mismo problema, que no entienden cuál es la verdadera libertad del ser humano. Y nosotros vamos a dividir este sermón en tres partes, tres puntos. Y el primero es conociendo la libertad. El segundo punto es desconociendo la verdad o no sabiendo lo que es la verdad correctamente. Y a lo último, la verdadera libertad. El último punto. Así que comencemos con el primer punto que dice conociendo la libertad. Dije ahorita verdad, pero es conociendo la libertad. Y eso está en el verso 31 y 32, donde dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el verso 32, que ya lo hemos citado varias veces: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Siempre que nosotros leemos la Biblia, tenemos que buscar a quién se le está hablando aquí, porque el verso comienza diciendo: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y entonces, para entender realmente de quién está hablando aquí, tenemos que ir a los versos anteriores. Si usted va al 30, en el verso anterior, dice que hablando Jesús de estas cosas, muchos creyeron en él, en el verso 30. Y en los versos anteriores, Jesucristo dice que Él es la luz del mundo. Hay una discusión entre los religiosos de aquel momento y Él, por esa afirmación que Él acaba de hacer, algo que ya se había convertido en parte de su ministerio. Y Él comienza a discutir con los judíos, y al final de toda esa discusión, dice la Biblia que muchos creyeron en Él. Y es en el verso 31 cuando dice que dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Este mensaje que está diciendo Jesús se lo está diciendo a judíos que habían creído en él, en aquella discusión que había surgido cuando él dijo que él era la luz del mundo. Y él dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en resumen, lo que Jesucristo está diciendo a los que habían creído en él anteriormente es que lo que verdaderamente iba a asegurar si ellos realmente habían conocido a Jesús era si ellos permanecían en su palabra. ¿Ok? Eso es lo que Jesús está diciendo. La única prueba auténtica y segura de que usted es un verdadero discípulo es si usted permanece en su palabra. Es la única manera. Si no hay permanencia en su palabra, bueno, pues entonces la conversión no ha sido genuina. Y yo sé que hay mucha gente, ¿verdad?, que lo hemos visto, que hoy están en la iglesia y mañana no están en la iglesia, y hoy son creyentes y el año que viene no son creyentes. Bueno, lo que sucede es que si usted no permanece, usted nunca ha sido un creyente. Eso es lo que está diciendo. Ustedes van a ser mis discípulos si ustedes permanecen. La única manera de usted saber si alguien realmente es o no es un creyente es cuando usted ve los frutos de la permanencia. Y no es que la palabra permanece en nosotros, sino nuestra permanencia en la palabra lo que nos convierte en discípulos verdaderos. ¿Usted escuchó eso bien o lo repito de nuevo? No es la palabra que permanece en nosotros. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Sino nuestra permanencia en la palabra lo que nos convierte en discípulos de Jesucristo. La palabra puede permanecer en nosotros y no verse. Usted puede saber mucha Biblia, usted puede entender todos los misterios que están ahí, pero si no se ve, si usted realmente no permanece, no da fruto, eso está diciendo que usted realmente no es un creyente. Creyente es aquel que permanece en su palabra. Y yo creo que lo que nosotros vemos aquí es que Jesucristo está diciendo lo que realmente es una conversión genuina y lo que no es una conversión genuina. Y es bien difícil a veces nosotros llegar a conclusiones simplemente porque alguien dijo que aceptó a Cristo. Yo he visto muchas cosas durante mi vida cristiana. Yo he visto gente que pasan llorando y usted dice, wow, como Dios tocó a esa persona. Y dan un testimonio increíble, yo hacía esto. Y sin embargo, varios meses después usted ve a esa persona haciendo cosas peores de las que hacía anteriormente. ¿Por qué? No permaneció en la palabra del Señor. Hubo pura emoción en la conversión de esa persona. Y esto quizás es un poco difícil de entender, pero en la Biblia hay una parábola que lo explica muy bien. Y mejor no puede estar explicado porque Jesús dice la parábola, y a la misma vez Él explica la parábola. Así que yo no tengo que entrar en muchos detalles, simplemente tengo que leer los versos. Y es la parábola del sembrador. En Mateo 13, del 3 al 9, está esa parábola. Dice así: y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces vemos esta parábola, donde nos habla de un sembrador que sale a sembrar, y luego los discípulos le preguntan, ¿verdad? Y vemos varios terrenos donde esta semilla cae, y algunas mueren al instante, mueren después, mueren durante el tiempo. Y Jesucristo más adelante explica exactamente esta parábola. Y esta parábola nos explica qué es lo que sucede cuando la gente predica la palabra del Señor. ¿Qué es lo que sucede en el corazón de las personas? Así que ya leímos lo que dice la parábola. La explicación Jesucristo mismo la da más adelante. Mateo 13, del 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Esta es la explicación de la parábola por los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces aquí vemos que cuando uno predica la palabra hay diferentes personas que creen, y te lo explica claramente en la palabra. Uno la reciben con gozo, y lo hemos visto, como dije ahorita, ¿verdad? La persona pasa al frente, usted ve que usted cree que hay un arrepentimiento genuino cuando realmente la recibe con gozo y llora y da su testimonio y pasa tantas cosas. Pero ¿qué sucede después? En cuanto pasa ese gozo, su palabra fue sembrada, dice la Biblia, en pedregales. O como el otro, que la palabra fue sembrada en él, pero creció entre espinos y las riquezas y los afanes de este mundo ahogaron la palabra del Señor. Y lo que realmente determina si alguien ha sido un creyente o no, es que al fin uno permanece en su palabra y crece y echa raíces y da frutos. Mire, los frutos no salen de un día para otro. A veces la gente siembra y al otro año, es que están viendo los frutos. Y así mismo es el creyente. Si permanecieres en mi palabra, seréis mis discípulos. Lo que va a determinar si usted es o no es un discípulo del Señor es si usted permanece en su palabra. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo aquí en el capítulo 8. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Solo conociendo la verdad del Evangelio podemos ser liberados de la condenación eterna. Y estas personas supuestamente habían creído en Jesucristo, creyeron en Él mientras Él estaba haciendo su defensa de que Él es la luz del mundo. Muchos creyeron en Él. Lo interesante de estas personas que creyeron es que más adelante Jesucristo les llama hijos del diablo, a los mismos que habían creído en Él anteriormente. ¿Y por qué Jesucristo hace una cosa como esa? Bueno, porque la palabra había nacido en pedregales y simplemente estaba haciendo ahogada. No habían creído en Jesucristo genuinamente, sino que había sido algo superficial. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Primer punto, conociendo la verdad o la libertad. Y el segundo punto, desconocimiento de lo que es la verdadera libertad. Desconocimiento de lo que es la verdadera libertad. Juan 8, del 33 al 34, y dice: le respondieron ante Jesucristo decirle a ellos, si conocieres verdad, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, o seréis mis discípulos. Le respondieron a él, a Jesucristo: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Desconocimiento de lo que es la verdadera libertad. Y una vez más, los judíos no entendieron las palabras que Jesucristo le estaba diciendo. La contestación de ellos, cuando Jesucristo dice que permanezca en Él, seréis verdaderamente libres, ellos no necesitan ser libertados. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros no necesitamos ninguna libertad. ¿De qué nosotros necesitamos ser liberados? Y es interesante que ellos dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y si usted mira la historia del pueblo de Israel, ellos fueron esclavos la mayor parte del tiempo. Estuvieron 400 años esclavos en Egipto. Luego de eso estuvieron siendo esclavos por Babilonia y por muchas otras naciones durante toda la historia. Y en el momento que ellos están hablando, en este momento que están hablando con Jesús, son prácticamente una colonia del pueblo romano. Estaban a merced de lo que Roma les decía y le dictaminaba a ellos. Y sin embargo, ellos están diciendo: nosotros nunca hemos sido esclavos. Bueno, pues no se sabe si no estaban mirando su historia, pero sí habían sido esclavos mucho tiempo. Pero hay una diferencia, porque Jesucristo no estaba hablando de la esclavitud física, sino de una esclavitud espiritual, una esclavitud al pecado. Me gustó mucho un comentario que encontré en el libro de J.C. Ryle. Dice él: los corazones carnales no sienten más pena que las que afectan al cuerpo y perjudican a sus cuestiones seculares. Hablarles de restricciones de sus libertades civiles y de su derecho a la prosperidad, hablarles de la basura que se ha depositado en sus tierras o de los daños que han sufrido sus casas, entenderán a la perfección y podrán responderte con toda sensatez: lo siente y les afecta. Pero háblales del cautiverio del pecado o de la cautividad de Satanás y de la libertad por medio de Cristo. Háblales del daño que hace a sus almas y no sabrán de qué le estás hablando. Usted le habla a la gente de los problemas sociales, políticos, de que no recogen la basura, de que las calles están malas, y la gente va a entender eso: hay que protestar, hay que hacer esto. Pero cuando usted le habla de la esclavitud, del problema que tiene su alma con el pecado, la gente no tiene ni idea de lo que usted le está hablando. No entiende nada. Es como si usted estuviera hablando en otro idioma. Los problemas seculares sí lo entienden. Los problemas espirituales no lo entienden. La gente vive como si no estuviera sufriendo ningún problema. El hombre está hundido en su pecado y no lo sabe. Yo he dado una ilustración que siempre la digo porque realmente podemos ver cuán bajo ha caído el ser humano y cuán equivocado está cuando habla sobre el pecado. El hombre, cuando hablamos de su pecado, es como una persona que se está ahogando en un río, no sabe nadar y piensa que eso es vida. Él está en un río, no sabe nadar, pero a la misma vez él piensa que eso es vida y lo está disfrutando. Así es que vive la gente. Ellos dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos. Y eso es lo que piensa la gente hoy en día también. Nosotros no somos esclavos. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Yo vivo mi vida y hago las cosas que yo quiera. Y en nada me afecta el pecado. La gente no se da cuenta que va rumbo a la perdición. La contestación de Jesucristo en el verso 34, Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que Jesucristo les aclara aquí que no está hablando de una esclavitud física, sino una esclavitud espiritual. Vengo a libertarlos de la esclavitud peor que existe, la esclavitud de su pecado. La gente cuando vive continuamente en su pecado no se dan cuenta de que realmente son esclavos del mismo. El pecado gobierna la humanidad y ellos son esclavos del pecado. El pecado gobierna la humanidad y la humanidad es esclava del pecado. Hace poco yo di una ilustración que muestra perfectamente lo que nosotros estamos hablando aquí en esta tarde. Yo creo que vale la pena mencionarla de nuevo. El hombre que está en pecado es un esclavo del pecado. Él piensa que es libre, pero todas sus decisiones son afectadas por su condición pecaminosa. Usted piensa que no, pero su condición pecaminosa dicta el resultado de las acciones que usted va a tomar. El pecado nos ha esclavizado de tal manera que nosotros no nos damos cuenta cuán afectados estamos por nuestros pecados. Y la ilustración dice así: un hombre estaba predicando acerca del peso de nuestro pecado. Y al final de la predicación, un joven se le acerca y en tono de burla le dice: usted dice que una persona que no es salva carga con un gran peso de pecado. Honestamente, yo no siento ningún peso de ningún pecado. Yo no siento ningún peso. ¿Qué tan pesado es el pecado?, se burlaba el joven. ¿Cuánto pesa? ¿5 kilos? ¿10 kilos? ¿30 kilos? ¿50 kilos pesa el pecado? Y el predicador pensó por un momento y le respondió amablemente: si tú colocaras el peso de 200 kilos sobre un cadáver, ¿sentiría la carga? El joven rápidamente dijo: claro que no, esa persona está muerta. A lo cual el predicador respondió, para enseñarle al punto, a eso mismo es que me refiero. El hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados, y al estar muerto en sus delitos y en sus pecados, no sabe la gran carga pecaminosa que lleva sobre él mismo. La humanidad no sabe cuán hundida está en su pecado. ¿Y sabe qué? Un día va a ser demasiado tarde, porque vamos a estar de frente, delante del trono de nuestro Dios Santo, el cual no puede tener relación con un hombre pecador, y entonces vamos a ver realmente cuán malo era o es el pecado. El hombre en el huerto del Edén perdió su libertad. El hombre en el huerto del Edén perdió su libertad, y todas sus decisiones están afectadas por su condición pecaminosa. Todas sus decisiones están afectadas por su condición pecaminosa. Lejos de hacer lo que quiere, el pecador ha perdido la capacidad de hacer su voluntad. ¿Usted cree que usted está haciendo lo mejor que usted pueda? Lo mejor que usted puede hacer está afectado por su condición pecaminosa y no es agradable delante de los ojos de Dios. El hombre es esclavo de sus hábitos, es esclavo de sus placeres, y sus malos pensamientos tienen dominio sobre él. Y lo que Jesús quiere decir aquí es que ninguna persona que peca, que ha cometido pecado, es realmente libre. Ninguna persona que peca es realmente libre. Lo que nos lleva a nuestro tercer y último punto: la verdadera libertad. La verdadera libertad. Versos 35 y 36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús hace aquí una pequeña ilustración. En una casa hay una diferencia entre el hijo de la casa y el esclavo. Dos: un hijo y un esclavo. Pudiera ser que en algún momento el esclavo disfrute de las mismas cosas que disfruta el hijo. Pudiera ser que el esclavo disfrute de la misma casa, del mismo calor en el invierno, de la misma comida, pero no deja de ser un esclavo. Todos saben que el hijo es el verdadero heredero. El dueño del esclavo puede prescindir de ese esclavo y echarlo afuera. El hijo va a ser el verdadero heredero de lo que su padre tiene. Y es imposible no leer esto y no pensar en Abraham y sus dos hijos. Y lo que se piensa es que cuando Jesús dice esta ilustración, él está pensando específicamente en Abraham y sus dos hijos. Usted sabe que Abraham tuvo dos hijos. Uno lo tuvo con Sara, y el otro, por desesperado y una mala decisión, lo tuvo con la esclava de Sara. Uno, hijo de una esclava, el otro, hijo de su esposa. Los dos eran hijos de él. Pero ¿qué sucede? A pesar de que los dos eran hijos de él, uno era hijo de su esposa, el otro era hijo de la esclava. Cuando comenzaron a crecer estos niños, hubo problema entre ellos dos. El hijo mayor, que era el hijo de la esclava, comenzó a burlarse del hijo menor, que era el hijo de la esposa, el hijo de Sara, Isaac. Entonces Abraham tuvo que tomar una decisión y echar a uno de los dos fuera de su casa. ¿A quién usted cree que Abraham echó fuera de su casa? ¿Al hijo de la esclava? Al hijo de su esposa, ese fue el que se quedó con él. El hijo de la esclava tuvo que echar, perdón, el hijo de Abraham tuvo que echar a uno y tuvo que escoger. El hijo de la esclava fue el que se tuvo que ir al final. Y Jesucristo le está diciendo a estos judíos: ustedes son hijos de la esclava. Yo soy el verdadero hijo. Y si ustedes me conocen a mí, ustedes van a tener la verdadera libertad. Yo soy el heredero. Ustedes son hijos de la esclava. El hijo tiene derecho a permanecer en la casa, el esclavo no. Así que, verso 36, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. solo los que reciban a Cristo como el Hijo de Dios, descendientes de Abraham o no, son los verdaderos hijos de Dios. Solamente los que reciban a Cristo como Hijo de Dios. Y Jesucristo tiene la autoridad para depositar a los que depositan su fe en Él, de convertirlos en verdaderos hijos de Dios, libertarlos del pecado y hacerlos hijos de Dios. Hay diferentes clases de libertades. Hay libertades políticas, libertad civil, libertad doméstica, libertad financiera, libertad intelectual. Y si hablamos de el 2020, estamos en la época de las libertades, porque la gente protesta por todo. Los otros días yo vi que la gente querían hacer una ley para que la pedofilia fuera legal. Es increíble a donde nosotros hemos llegado. Libertad, libertad de un montón de cosas. Sin embargo, la verdadera libertad es la que el Hijo otorga a quien cree en Él. Esa es la verdadera libertad. Cristo en su Evangelio nos ofrece la verdadera libertad. Y quisiera mencionar tres maneras en las que el creyente es verdaderamente libre. Y con esto terminamos. Tres maneras en las que el creyente es verdaderamente libre. Primero, por medio de la justificación. Hemos sido justificados. Jesucristo nos abre la puerta de la cárcel, porque Él se ofreció por nuestros pecados y ha pagado nuestra deuda. Y el hacer eso nos ha justificado. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve como si nosotros fuéramos justos, porque ve la justicia de su Hijo. De esta manera, nosotros hemos sido libertados, hemos sido justificados delante del Señor. Otra de las maneras en que hemos sido libertados es que hemos sido, por medio de la santificación, es la otra manera en que hemos sido libertado. Y la santificación no es otra cosa que el deseo. Él ha puesto en nuestro corazón el deseo de apartarnos cada vez más para Dios y agradar más a Dios, y cada vez más amar más a Dios y odiar más el pecado. Santificación progresiva. Queremos seguir y ser igual a Cristo, queremos ser igual como Él. Así que hemos sido justificados, Dios pagó nuestra deuda, lo que nosotros teníamos que pagar. Él pagó nuestra deuda, que era impagable. Él nos santifica, nos separa para Él. Y lo último que podemos decir sobre la libertad es que Dios nos viene a adoptar a nosotros como sus hijos. Nos da la ciudadanía celestial. Cuando un acusado va donde un juez y esa persona es declarada no culpable, yo creo que esa persona es bastante feliz porque fue declarada no culpable de lo que lo estaban acusando. Pero cuando se acaba el juicio, usted no ve que el juez dice: ¿sabe qué? Ya que tú has sido declarado no culpable, yo te voy a adoptar como mi hijo. Usted nunca ha visto eso en un juicio. Pues ¿sabe qué? Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él no solamente nos perdona, nos justifica, nos santifica. Él nos adopta como sus hijos. Los mismos que estábamos en ese juicio a ser declarados culpables, hemos sido declarados no culpables. Y hemos sido, no solamente eso, hemos sido adoptados por el mismo juez, que en este caso es Dios mismo. Entonces dígame que realmente esa no es la verdadera libertad. Hemos sido hechos hijos de Dios. Y esa es la razón por la cual Jesucristo puede decir: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otra manera. Jesucristo fue exclusivo cuando Él dijo, solamente hay un camino para llegar al cielo. ¿Y qué dijo después? Yo soy el camino. Yo soy el camino. Y Él está diciendo lo mismo aquí. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nada de lo que usted haga lo puede libertar. Si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros podemos tener la confianza de que si vamos a Dios arrepentidos de nuestro pecado y aceptamos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, podemos ser libertados del pecado que tanto asedia a la humanidad y que quizás, o no quizás, y que ellos no entienden al cual están siendo sometidos, el pecado que lo va a llevar a la destrucción y lo va a llevar a la perdición eterna. Que Dios nos ayude a entender que el único camino que nos lleva a la verdadera libertad es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por tu bendita y gloriosa palabra y de que hizo tu Hijo Jesús en la cruz.